Hola, muy bienvenidos al mostrador. Hoy tengo el privilegio de conversar con Alfredo Zamudio, un chileno trotamundos, experto en negociación, en resolución de conflictos, solicitado de todo el mundo para aportar y favorecer y facilitar resolución de conflictos. Hoy está en Noruega, él vive en Noruega, al norte de Oslo, y lo tenemos en línea. Muy bienvenido, Alfredo.
Muchas gracias, gracias por la invitación, Federico. Eso de experto tal vez es un poquito exagerado, pero lo que sí podría decir es que soy de Arica y el resto de cosas que uno ha aprendido en el transcurso de la vida.
Gracias, Alfredo, por la aclaración. Alfredo Zamudio, faltan pocas horas, pocos días para que sea el acto de instalación de la Convención Constitucional, un hito en la historia de Chile, en todo sentido, ya lo sabemos, porque es paritaria, porque van a estar los pueblos originarios, porque hay muchos independientes de distintos signos y de distintas vertientes. También gente de los partidos políticos, por supuesto. Es decir, está Chile ahí, en una convención constitucional que se instala en pocas horas más, el 4 de julio. Y a mí me gustaría que tú nos dieras algunos tips, como dicen en prensa, algunos guiños, algunos consejos quizá. ¿Cuál es tu interpretación de cómo debiera, de lo que hoy día está pasando previo a, en la previa, le llaman, ¿no? En el fútbol, en la previa, y qué debiera pasar el domingo 4 de julio y qué se puede esperar hacia adelante?
Muchas gracias, Federico. Mira, quienes trabajamos en esto de tratar de ayudar a las comunidades, a los pueblos a transformar sus pueblos, sus problemas en una forma pacífica, no nos sale muy rápido eso de dar consejos. Pero sí podemos, yo podría compartir un poquito algunas experiencias y algunas observaciones que estamos viendo. Hace 2 semanas atrás tuvimos un encuentro donde invitamos a 2 expertos internacionales, a Cristina Murray de Sudáfrica y Damir Manai de Túnez, ambos con experiencia en los procesos constituyentes de sus países. Una conversación maravillosa. Nos dieron una vivencia práctica de cómo fue Sudáfrica y Túnez. Y una de sus conclusiones y una de sus recomendaciones a quienes están en esto en Chile es muy simple y muy poderoso. Decían, hay que creer y crecer en el proceso. No es un día de trabajo. Es un periodo, un proceso de trabajo donde van a suceder cosas desde el principio hasta el fin. Hay que ver la convención constituyente como un lugar de trabajo, con todo lo que eso significa, con su riqueza, sus problemas, sus dificultades, sus personalidades. Son 155 personas con historias, con capacidades, con memorias. Es una diversidad maravillosa. Con todos los desafíos que eso tiene. Entonces, es un encuentro entre diversidades. Y si esas personas creen en el proceso, vamos a ver que van a crecer y Chile va a crecer durante el proceso. Pero hay que creer en el proceso, en lo que ellos y ellas pueden hacer. Eso sería así como a rangos generales, es de embarcarse en esto y ir y decir, ok, ¿cómo vamos? ¿Qué conversación vamos a tener primero? ¿Cómo vamos a hacer esto?
Y sobre eso, Alfredo, en estos días previos, en esta previa, han surgido distintos conflictos. ¿Quién no tiene que estar? ¿Quién sí tiene que estar? ¿Qué se tiene que decir? ¿Qué no se tiene que decir? ¿Ante quién? ¿Qué piensas tú de este ambiente en la previa?
Nuevamente, con la experiencia de tener algunos años de haber visto distintas personas, grupos, países, tener estos reencuentros, yo digo, Hay que creer y crecer en el proceso. Nosotros decimos desde el Centro Nansen que cuando los pueblos empiezan un reencuentro, las personas empiezan a reencontrarse. Y la Convención Constituyente es en cierta forma eso. Chile ha decidido una salida constitucional, una salida democrática, una salida institucional a unas dificultades grandes que el país tiene por detrás. Y este reencuentro entre las 155 personas, ellos podrían irse fácilmente por el problema más grande, por los temas de la Constitución que tienen que solventar. Nosotros decimos que cuando los pueblos empiezan un proceso de reencuentro, usualmente lo que hacen es que tienen que empezar a conversar de qué estamos hablando, de cuál crisis, qué es lo que yo traigo acá, qué es lo que me preocupa, qué es lo que me importa, qué es mi historia. Y en ese proceso empiezan a demostrar, ok, tal vez tenemos cosas en común, ¿sí? Y tal vez ellos digan, mira, el problema más grande que tenemos que solucionar ahora mismo es este. Pero si lo hacen así, cuando hay mucha desconfianza, es probable que al irse el problema más grande, el lugar más alto de la pirca, tal vez para decirlo como lo dicen en Chile, se den un porrazo y, no, y les sea muy difícil continuar. Pero si empiezan por los obstáculos, los lugares más bajos de esa pirca que los divide y logran una transformación, tal vez van a querer seguir transformando, van a querer seguir conversando juntos, van a decir, ok, nos resultó. Y si no les resulta, el porrazo no es tan duro porque son cosas chicas. Entonces, este proceso, esta parte inicial, cuando los pueblos, las personas que empiezan el reencuentro, empiezan por cosas pequeñas que ellos mismos definen, van avanzando, van encontrando formas de escucharse, de crear confianza, de decirse sus diferencias, y tal vez van a encontrar muchas diferencias, y es bueno que las encuentren. Pero en ese proceso van a encontrar algunas formas y algunas cosas que pueden transformar. Lo que nosotros decimos es que en un proceso de diálogo tú puedes identificar muchos problemas, pero si no vas muy rápido, si vas lento, puedes encontrar las posibilidades. Entonces, en un proceso de reencuentro, de diálogo, la alta velocidad no necesariamente sirve. Una baja velocidad te permite escuchar a todos y a todas.
Entonces, es decir, lo que, ¿sí? A ti no te llama la atención para mal, sino que incluso puede ser para bien estas rencillas previas a la instalación sobre temas muy diversos, muy complejos algunos, pero que no son los grandes problemas de Chile de hoy. ¿O no? Si te estoy entendiendo bien.
Yo no diría una característica como rencilla, sino que es una presentación de una postura, ¿sí? Las personas dicen, yo deseo esto, yo quiero que se me escuche esto y quiero tener una conversación. Eso es ya una presentación de decir, estar en el espacio, creer en el proceso y esperar una respuesta e invitar al otro para esa conversación. Entonces, son 155 personas con distintas historias, posturas, intereses, capacidades. Van a tener 155 ideas distintas sobre todos los temas. No hay nadie que piense idéntico 100%. Entonces, en este proceso, cuando empieza esta conversación, empiezan a conocerse. Empiezan a compartir, empiezan a ver que tal vez otra persona de otro partido, de otro grupo, de otra etnia, piensa más o menos parecido o incluso si piensa distinto, yo escucho de que su argumento es relativamente razonable. Lo entiendo, aunque no lo acepto, no lo justifico. En ese proceso de entender al otro, uno va identificando las humanidades, las personalidades de los demás. Este es un proceso que empieza ahora y va a terminar tal vez en 9 meses o en 12, y los y las constituyentes van a ir creciendo, van a ir teniendo esa conversación que no solamente ellos necesitan, sino que van a ir tratando de tener la conversación que Chile necesita. Por eso que es bueno que sean honestos, que sean sinceros y que tengan un espacio seguro donde esas conversaciones se puedan dar.
Alfredo, a tu entender, entonces sí que en esta etapa de instalación y en el primer tiempo de la convención tienen que zanjar temas más concretos, problemas, pero que no son los más grandes de Chile, ¿no? Vámonos a los problemas grandes. A tu entender, visto desde allá, desde Noruega, y un hombre, un trotamundos, que ha visitado muchos países y ha ayudado a solucionar muchos conflictos, ¿cuáles son los grandes conflictos que al final del día va a tener que solucionar Chile? ¿Cuáles son las verdaderas heridas de Chile, según tu entender, tu mirada desde allá?
Como chileno, te puedo decir que son muchas las conversaciones necesarias. Pero como profesional que ha trabajado con el diálogo en Chile durante los últimos 2 años, te puedo decir que lo que hemos escuchado han sido los temas que están en la mesa. Han sido temas de agua, justicia, derechos humanos, desigualdad, crecimiento, pueblos originarios. Todos los temas que están en la agenda son temas que muchas personas nos han contado, son los temas que nos importa como Chile. Yo no te podría decir qué es lo más importante, pero yo podría decir que el proceso más importante es lo que estamos haciendo ahora en este momento. Como chilenos, que estamos haciendo un proceso pacífico de transformación pacífica de nuestros problemas. Y tener esa conversación de 9 o tal vez 12 meses, ¿y qué nos resulta? ¿Qué nos sale de ahí? Y luego, según la calidad de esa conversación, ese documento va a ser presentado al país, para que el país también opine y diga y converse. Entonces, no es solamente lo que un ariqueño como yo piense, sino este es un proceso de país. Esta es una gran conversación de país, donde el país tuvo un profundo desencuentro, que se dio, ¿no es cierto?, a toda luz el 18 de octubre, un profundo desencuentro. Y luego se han ido dando las formas de cómo volver a reencontrarnos. Pero en este momento, lo que es importante para, por ejemplo, para el Centro Nansen, para la Paz del Diálogo, donde yo trabajo, es decir, no hay que pensar que esta es solamente una conversación, la de los 155, sino que el país también tiene que conversar durante todo este proceso. Tiene que conversar en todas las bases, en las comunidades, en los pueblos, en los cabildos, en los trabajos, en los sindicatos. El país tiene que conversar, ser un espejo de lo que va sucediendo. Y además está la conversación entre estos dos niveles, los convencionales y la ciudadanía. Entonces, por lo menos son 3 o 4 conversaciones grandes que el país necesita. Y yo, como una persona de Chile, yo por supuesto voy a participar y vamos a también a apoyar a estas conversaciones.
¿Cuál es tu experiencia, el rol de los medios de comunicación en procesos como el que está viviendo Chile?
Los medios de comunicación es un término bien grande, porque la riqueza también de Chile está en los medios de comunicación. Tienes las radios comunitarias, tienes los medios de voluntarios, tienes los blogs, tienes el Morrocotudo en Arica, tienes el medio al mostrador, tienes todo, tienes muchísimo. Y tienes nuevos medios, y tienes los medios tradicionales. Lo que nuestros colegas, y aquí me refiero, por ejemplo, a Cristina Murray y Damir Manai de Túnez y de Sudáfrica, nos han dicho de que una de las cosas que ellos tuvieron con los medios en sus procesos constituyentes es de que los medios hicieran su trabajo, su tarea, pero con una cierta responsabilidad de Estado, de ver cómo lograr las conversaciones, cómo ser crítico, cómo tener una voz crítica, cómo acompañar en forma crítica, pero también de ver qué es más allá de los titulares? ¿Qué sucede más allá de solamente el conflicto y la confrontación? ¿Qué hay más abajo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se están peleando? ¿Cuáles son los temas subyacentes? Los medios, en estos tiempos donde los likes y los clics son lo que nos mueven hacia adelante por la promoción de los anuncios y todo eso, tienen un marco que los obliga a tener noticias fáciles de leer. Pero un proceso constituyente no es un proceso fácil de leer ni de entender. Entonces aquí los medios van a tener que encontrar una forma de cómo seguir haciendo su tarea, pero tal vez de crear esas conversaciones lentas, esas conversaciones profundas, donde Chile conversa, no solamente donde Chile se dice cosas o se grita cosas. Chile necesita que los medios le ayuden a escucharse.
Última pregunta, Alfredo. ¿Tú estás optimista? ¿Solucionaremos, podremos los chilenos solucionar todos sus problemas, o por lo menos los principales, en este nuevo rayado de cancha, en esta nueva piedra angular de su contrato social, ¿no? Del Estado de Derecho, que es la Constitución, que no lo es todo, pero es la piedra angular? ¿Podremos solucionar realmente los principales problemas de Chile? ¿Qué pasa si no lo logramos? ¿Y qué pasa con él o los problemas donde no haya acuerdo?
Me toca profundamente, Federico, tu pregunta. Yo, cuando cierro los ojos, me recuerdo del día del golpe militar. Me recuerdo del día cuando mi papá fue detenido. Me recuerdo de las caras tristes de los otros presos. Me recuerdo de la vergüenza, de la tristeza de esos años. Yo tenía 12 años y esa memoria ha seguido conmigo durante tanto tiempo. He visto, aunque no he vivido en Chile durante muchos, muchos años, he traído conmigo esa memoria de esa tremenda injusticia, de ese tremendo error, crimen, todo lo que pasó. Estamos acá, casi 50 años después. Nos hemos demorado un montón de tiempo, un montón de eventos, tanta tristeza que le ha pasado a nuestro país. Por supuesto que estoy optimista, porque nuestro país ha salido de ese momento tan oscuro de su historia y estamos aquí, a puertas de hacer esto, de escribir una constitución democrática en forma pacífica, paritaria con los pueblos originarios. No puede ser de mejor forma. Y eso nos hemos demorado casi 50 años en llegar. Sí, soy optimista.
Alfredo, hay una parte que se te quedó en el tintero y te lo voy a recordar antes de terminar. ¿Y qué pasa con las materias, esos problemas, conflictos grandes en los cuales no nos podemos poner de acuerdo ahora? ¿Cómo se hace? Me imagino que esto ocurrirá en otras sociedades donde tú has apoyado procesos de conversación y de negociación. Y claro, se solucionan algunos muy grandes. Seguramente vamos a lograr solucionar algunos problemas muy grandes, pero quizás no los podamos solucionar todos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se procesa eso?
La negociación y la mediación sirven para transformar cosas urgentes, ¿sí? Y un proceso de escribir un documento tan importante durante 9 meses va a tener mucho de negociación, porque van a tener que transformar cosas bastante urgentes en un periodo limitado de tiempo. Pero en algunas cosas más profundas, tal vez donde no logren transformar inmediatamente el inicio del proceso, tal vez necesitan echar un paso atrás y ver cómo es que está pensando el otro, cómo es que el otro está diciendo estas cosas. Tal vez necesitamos un proceso de diálogo paralelo al proceso constituyente para ir tratando de encontrar cómo podemos transformar lo que tenemos por delante. Si el diálogo no funciona y no logramos solucionar los grandes problemas que la Convención Constituyente tiene que transformar y ayudarnos a través de ese documento, tal vez no se logre la mejor constitución que nos solucione todos los problemas. Pero si se hace una forma incluyente, así pacífica, dialogante, tal vez tengamos una plataforma donde podamos seguir trabajando después de todo esto, porque el país no cesa de existir con una convención constituyente, con una nueva constitución. Nos da un punto de partida. Vamos a tener muchos desafíos por delante. Vamos a poder cambiar lo que hubo, vamos a poder cambiar lo que hay y nos van a poder dar algunas ideas de cómo transformar lo que tenemos que solucionar en el futuro. Entonces, esto es un proceso constante. Las constituciones como estándar, como promedio, a nivel mundial, cambian cada 17 años. Ahora, no es lo óptimo que cambien tan a menudo, porque si no significa un trabajo, imagínate, de tanta lucha por tantos cambios. Pero no es inusual que las constituciones vayan evolucionando en el tiempo. Ahora, este es un proceso que inicia, no es un proceso que termina el desarrollo de Chile.
Perfecto, Alfredo Zamudio, muchas gracias por esta conversación con el mostrador y te voy a volver a invitar para cuando ya estén instalados y trabajando los constituyentes para que podamos acompañar el proceso. ¿Qué te parece?
Me parece, nosotros estamos muy gustosos de ver esto y de ver cómo las chilenas, los chilenos y los pueblos originarios y toda la comunidad, todo el país puede ir conversando. Creemos que esta es una conversación que el Chile puede y debe tener.
Gracias, que tengas muy buen día. Chao, Alfredo.